Querida Iglesia, estamos un momento, bueno, como Iglesia, de muchas transformaciones, muchas cosas que están cambiando. En realidad estáis viendo, estoy intentando hacer que no veáis el desastre que es el local ahora mismo, porque está todo un poco empantanado, pero lo vemos con futuro. Y si hace mucho tiempo que no vienes, cuando vuelvas, vengas, en septiembre esperamos que encuentres un local distinto, un local renovado. Y ese es el reto un poco. No es local renovado, es iglesia renovada, donde queremos que tú te sientas en un sitio distinto y con retos nuevos en nuestra relación con Dios. Que al fin y al cabo la iglesia no es solo un conjunto de personas que se juntan para cantar, para escuchar. La iglesia somos el pueblo de Dios y nuestro centro es Dios. Es que eso no podemos olvidarlo. A veces perdemos tanto tiempo en cosas y actividades que no merecen la pena. Nuestra clave es nuestra relación con Dios. La clave es nuestra relación con Dios. Hoy queremos tocar el Salmo 46, que ya lleváis un rato mirándolo. Y qué curioso, este Salmo, en realidad son salmos que hemos cantado, que dan ideas de cosas que nosotros queremos de nuestra relación con Dios. Pero yo he puesto este titulito abajo, subtítulo, dice, por si las cosas no van bien. ¿Qué podría ser? Por si las cosas van mal. Si las cosas te van mal, Salmo 46. Incluso cuando miras en Internet, en YouTube, ya una herramienta que un poco antigua, pero bueno, ahí está. YouTube, que se resiste, pones Salmo 46 y muchas personas lo ponen como una fórmula de oración cuando las cosas van mal, como si fuese una oración mágica de que las cosas van a ir bien. Yo estoy en contra de las oraciones mágicas, no creo que ninguna oración es mágica. Creo que el contenido de las oraciones, especialmente la que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro, en sí, por recitarlo no pasa nada, por entenderlo y aplicarlo sí pasa, que hay una transformación en tu vida grandísima. Entonces, el Salmo 46 es como si fuese una fórmula, algo un poco fetiche. Parece ser, ¿no? Como que lo están usando, mira, las cosas te van mal, Salmo 46. Entonces, te enfrentas al Salmo 46 de una forma distinta y dices, ¿qué nos dirá, qué nos enseñará este Salmo que es tan usado por personas o cuando hay situaciones difíciles que solamente te tienes que dar la vuelta así, ¡boom! Y ves que hay un montón de situaciones difíciles, que las cosas se están enredando muchísimo. Entonces, cuando ves que hay situaciones difíciles, lee el Salmo 46. La clave nunca está en leer. Por mucho que lo leas, si no lo entiendes o no lo entendemos o no sacamos algo que sea práctico para nuestras vidas, no vale para nada. Es como decir, bueno, yo conozco mucho de Dios, pero no aplico nada. Miren, no vale absolutamente para nada. El conocimiento en sí solo no sirve. Lo que vale es la práctica. Por eso, como cristianos, sea cual sea el apellido que tenga tu cristianismo, pero cristiano centrado en Jesucristo como hijo de Dios, como Dios mismo, tiene que ser activo. Activo. Activo en la relación con Él y luego en la relación con los demás y, por supuesto, en la relación contigo mismo. Así que el Salmo se nos presenta así y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio entre las tribulaciones. Ya está, ya sabemos por qué es el Salmo que se usa en las situaciones difíciles. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Descanso, Selah. Piensa en lo que hemos leído. ¿No está ocurriendo todo esto a nuestro alrededor? ¿No parece que no tenemos suficiente con la pandemia que de repente escuchas noticias de que ahora un río se ha desbordado y ha arrasado tanto? Claro, han muerto 1.000 personas. Ya que 1.000 personas es que no suena a poco comparado con todas las personas que están falleciendo o han fallecido a causa de la pandemia. Pero sigue, el Salmo sigue. Y luego habla del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ya cambia la cosa. Está hablando primero de los desastres, de que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio. Y ahora está hablando de las cosas que para nosotros producen los desastres, a veces. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas y no será conmovida. Dios la ayuda a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Descanso, Selah. Este Selah es como un preludio musical. Ahora suena música y tú tienes que recapacitar sobre lo que has oído. Y si miras un poco lo que hemos leído, que a veces al ser tan poético y leerlo así tan rápido, pero está diciendo, bueno, como he dicho antes, las cosas que parece que causan los desastres, para Dios son adorno de lo que es su propia existencia. Los ríos que parecen incontrolables, que él los controla, para él son adorno de su santuario. Adorno de su santuario. Bueno, ya hemos descansado. Dice Jehová 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que puedes cambiarlo perfectamente por Dios. Aún me atrevería a decir más cosas. Que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Descanso, piensa en lo que hemos leído. Mira el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En algunas versiones, Jehová de los ejércitos habla de Dios Todopoderoso está con nosotros. Transmite esta misma idea. Jehová de los ejércitos es que no hay nada ni nadie que esté por encima de Dios. Dios está por encima de todo. Entonces es todopoderoso. Por eso este salmo es un salmo que se puede usar perfectamente en momentos de tribulaciones, en momentos de angustia. Pero voy a ir un momento a la parte de arriba de la diapositiva, ¿vale? Dice, parece que este salmo tiene como un destinatario y un título. Y pongo ahí en azul, parece. En realidad no es que parece, es que lo tiene. Tiene un destinatario. Dice, mira, lo he escrito al músico principal de los hijos de Coré. Quiere decir que para que él lo interprete bien y lo sepa cantar bien. Y un salmo sobre Alamot. Alamot, esta palabra, literalmente significa vírgenes. Entonces, algunos se han atrevido a interpretar que ya aparece Alamot. Es una palabra que aparece en Primera de Crónicas 15:20. Está hablando, se refiere a los instrumentos que tienen que tocar cuando estén cantando este salmo. Es decir, cuando lo está escribiendo el salmista, está diciendo, mira, este salmo yo lo estoy pensando para las personas con un tono de voz que sea agudo, con un tipo de instrumentos que sean tales. Y algunos hablan de que es con salterio. Salterio es un instrumento que está ahí abajo, que lo podéis ver. Es un instrumento que aquí parece que tiene tres cuerdas, es posible que tenga más. Bueno, los instrumentos eran instrumentos de cuerda, de viento, que tocaban en la época. Así que algunas versiones, este título lo meten como versículo, por eso los versículos van bajando, el 1 es, este sería el 1 o estaría dentro del 1, entonces luego el 2, pero eso no pasa nada porque solo es números puestos por personas. Un salmo escrito no solo con un propósito definido, de decir, mira, nuestro amparo es y nuestra fortaleza es Dios, en mitad de las tribulaciones, porque es muy fácil que sea amparo y fortaleza cuando todo va bien, en mitad de tribulaciones. ¿Qué tribulaciones? Cuando la tierra es removida y cuando extrapase los montes al corazón del mar y aunque bramen las aguas y se turben las aguas y los montes se rompan por su braveza o caigan por su braveza. Entonces, en esos momentos, nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio es Dios. Esto estaba enfocado, dice, no solo quiero transmitir esta idea, sino que la partitura de este salmo la va a cantar o se va a cantar de esta forma, y con este tono, y con estos instrumentos. Entonces, el salmista estaba pensando, era como un verdadero compositor. Mira, que solo retomarlo, porque si lo vas a leer luego tú tranquilo, pensando que es un salmo de auxilio, un salmo de socorro, que hagas esto, que utilices estos momentos donde pones Selah, que son preludios musicales, como para parar, lee hasta el 3, para y repasa otra vez del 1 hasta el 3. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Luego lee el 4 hasta el 7, para y vuelve a recapacitar. Y luego lee, fíjate, desde el 8 hasta el 11, para y vuelve a recapacitar. Y verás que la segunda sección y la tercera sección terminan de la misma forma. Hay algo que el salmista quiere recordar. Dicen que este salmo fue escrito en un momento donde el pueblo de Israel realmente estaba asediado. Y asediado por muchas naciones. Entonces, en ese momento, cuando el pueblo de Israel está asediado por muchas naciones o circunstancias que son muy adversas, es bueno entender y reconocer que nuestro amparo y nuestro refugio es Dios. Quizás nuestra tendencia es buscar amparo y refugio en muchísimas cosas, o pronto auxilio en muchísimas cosas, lo más fácil es recurrir a personas, o incluso pensar que no hay salida, y hundirte tú mismo en todas estas circunstancias. Pero fíjate que no nos queda tan lejos. Aquí he tapado todo, perdonadme esta diapositiva. No nos queda tan lejos las circunstancias adversas. Las circunstancias adversas no nos quedan tan lejos porque cuando está hablando de que, mira, se han removido los montes, traspasen, es que hace muy poco hemos estado viviendo tsunamis que nos han dejado boquiabiertos de la catástrofe tan grande que han sido. Yo hace muy poco hablo de años, posiblemente, de muchos años atrás, pero es que estamos viviendo una época donde en realidad los ríos caen y hace muy poco resulta que, creo que fue Japón, y si no, no importa mucho porque es en una parte, pero sí me parece que fue Japón porque pensé, estos pobres, es que les cae todo encima, es una isla y mira que les pasan cosas. Un río se desbordó. Y un río no de agua, que podría ser más, sino que barro, se desbordó y arrasó con todo lo que había, casas destruidas. Pero ahora mismo, estas semanas pasadas, estamos viendo cómo incendios, cómo los montes están como hablando con llamas, con fuego, y no una, sino que de repente en un mismo país, un montón de incendios, Causa del calor, causa de la persona, no sé, es como que todo está removido, todo está. La situación en el mundo es caótica. Vemos que además, que saqué esta información, dije, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver la peste negra? Es que no son cosas que son de ahora, son cosas que han pasado durante la vida. Lo que pasa que aquí tenemos la pandemia del COVID-19, que en realidad ha arrasado con, dice, 4,2 millones de personas. Creo que son más ahora, no cuando hicieron eso, pero vemos que ya en 1400, más o menos, la peste negra se llevó a 56 millones de personas. Claro, este salmo sería perfecto en esa época. Pero más abajo está la gripe llamada española, que los españoles nos enfadamos, que no hay que llamarla española por lo que sea. Bueno, ¿qué más da? Una gripe, una enfermedad que se llevó a 50 millones de personas. Vemos cómo vez tras vez ha habido cosas y hay cosas que están todavía recurrentes. Y mira, dentro de este cuadro, es verdad que hay cosas que hemos llegado a controlar como seres humanos y como personas con la capacidad que Dios nos ha dado, hay otras que siguen adelante. El SIDA sigue adelante. 39 millones de personas. 39 millones de personas muertas por el SIDA. Hoy en día está controlado. Y el COVID, o la COVID, sigue arrasando con personas. Aunque no te lo creas, Pero este salmo puede quedar un poquito lejos de nosotros. Mira esta otra diapositiva, donde pongo cómo este versículo se repite, versículo 7, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. En mitad de las tribulaciones, dices, no hay tribulaciones, claro que hay tribulaciones. Ya está controlada esta pandemia, más o menos porque lleva mascarilla, porque no está controlada. Y si está controlada la pandemia, resulta que viene un terremoto, resulta que un río se desborda, resulta que un monte se cae, resulta que un volcán se activa. ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Acaso no tenemos necesidad o tendríamos que tener necesidad de un amparo, de un socorro, de un refugio? Miren, en el bloque 2 del Salmo, cuando veo cómo Dios dice, mira, todas estas cosas que causan desastres, yo las puedo convertir en cosas que son dignas de estar como formando decorado de mi reino. Yo tengo control sobre todas estas cosas. Y me vino a la mente un pasaje que es muy conocido. Pero cuando Jesús calma la tempestad, dice es que cuando estaban en una barca, estaban los discípulos en la barca, y se levantó una gran tempestad que cubría la barca. Dice, pero él dormía, Jesús dormía, y los discípulos le dijeron, bueno, Señor, es que vamos a morirnos, ¿qué pasa? Que no te despiertas, haz algo. Entonces se levantó y dijo, pero bueno, no os preocupéis, estoy con vosotros. porque Él es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio. Yo estoy con vosotros. ¿Por qué vas a estar temeroso? ¿De qué tienes miedo? Y entonces se levantó y reprendió a los vientos, al mar, e hizo grande bonanza. Un contraste muy grande entre estar a punto de morir a una tranquilidad absoluta. Hasta el punto de que los discípulos decían, ¿quién es este hombre que a los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este Dios que nos está diciendo que en mitad de las circunstancias difíciles del mundo va a darnos ese amparo, esa fortaleza, ese refugio y ese sostén de mantenernos firmes? Dice, es Jehová de los ejércitos todopoderoso que está en nosotros. Es Jehová de los ejércitos todopoderoso. Me vino a la mente otro pasaje, fíjate. En cuanto a todo esto de las tempestades, en cuanto a todo esto de los vientos, para que veamos que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no son tan distantes como pensamos, que Jehová de los ejércitos y Jesús no es tan distante como pensamos y que no es tan incoherente pensar que se está refiriendo a la misma persona, a la misma persona divina. Resulta que Jesús acaba el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un montón de enseñanzas, que no son enseñanzas para que nosotros digamos ahora, que no son órdenes, sino que apuntan a lo que es una actitud de espíritu de nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, empieza así. Entonces está diciendo, es que la ley no es para que la cojamos y la cumplamos a rajatabla a disgusto, sino para que entendamos el espíritu que hay oculto detrás de la ley. ¿Cuál es el espíritu oculto detrás de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a hacer todo para que no ofendan a Dios. Amar al prójimo. Entonces voy a hacer todas las cosas de forma que no voy a hacer daño al prójimo porque amo a Dios y a ti mismo. Tú eres la medida. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, o haz a los demás lo que te gusta que te hagan a ti, que sería en positivo. Quizás ese sería el espíritu más del Sermón del Monte. Entonces dice Jesús, dice, por lo tanto, que no oiga todas las enseñanzas que os he dado y las ponga en práctica, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aquí viene lo parecido al Salmo. Dice, y llovió fuerte, y los ríos crecieron, y los vientos soplaron, y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y dice, por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Por si las cosas van mal. Es bueno leerlo. Es bueno leerlo, es bueno entenderlo y es mucho más bueno aplicarlo. En todas las vidas hay, en todos los países hay tormentas, hay circunstancias. A veces lo que pasa es que lo vemos todo tan lejos, incluso la pandemia que estamos sufriendo. Si la has sufrido de cerca, no es tu caso, pero quizás si no la has sufrido de cerca, tienes tus dudas. Tienes tus planteamientos y tu forma de enfrentar. Bueno, es que esto no es real, es que esto no es verdad. Y por eso el Salmo a lo mejor se queda también un poco lejos, porque nosotros decimos, bueno, es que yo no necesito tanto este auxilio, este socorro. Esto es más para personas que creen que todo esto es un poco desastre. Y si a veces pensaba, ¿cómo hago o cómo entiendo este Salmo para que sea efectivo en mi vida? Miramos pensando que lo que está pasando fuera, o sea, pensando en lo que está pasando fuera de nosotros. Es como esta imagen del hombre con el prismático y nosotros vemos las cosas que están pasando a lo lejos, entonces el Salmo no tiene tanta fuerza. Pronto auxilio, en tribulación, dice, sí, pobrecitos, que ayude a los de Japón, que ayude. El otro día, ayer, vi que en las noticias salía que África, el 1,9% de personas tienen la vacuna puesta. Pero también es posible que tú seas de los que piensen que la vacuna no vale para nada. Entonces, bueno, no es una estadística que sea importante. Para mí, lo importante es que hay continentes que están absolutamente abandonados. Pues me imagino que si no tienen vacunas, pues me imagino que no tendrán mascarillas, me imagino que no tendrán distancia, me imagino que no habrá forma de limpiarse las manos. Hay sitios donde no tienen ni siquiera agua para poder limpiarse. Cosas así. Dices, lo veo lejos. Ay, pobrecitos este continente África, ¿no? O pobrecitos en Latinoamérica que no están tan adelantados. O veía Oceanía. Resulta que Australia tampoco está tan vacunado. No es un país que está considerado voy a poner con falto de recursos, ni mucho menos. Mira, las tormentas quizás nos quedan lejos. Estas tormentas físicas donde vemos que la Tierra se mueve. Las pandemias quizás nos quedan lejos, no nos afectan. Los ríos quizás estén en su cauce en nuestra Tierra, entonces no nos afecta. Familiarmente quizás todo esté más o menos controlado. Ya está, ¿no? Pues así que anda un positivo, entonces estamos un poco pendientes, te haces una prueba, todo controlado. Todo es como dentro del descontrol hay cierto control, entonces no me afecta. Las personas que necesitan este salmo quizás estén lejos de nosotros. Esto es para las personas que realmente sufren lo que dice el principio del salmo. Por eso el salmo 46 solo lo leemos cuando nos encontramos con tormentas externas que resulta que se están acercando a nosotros. Nosotros vivimos en Madrid, tenemos un gran río que nos cruza el Manzanares. Bueno, si el Manzanares se desborda, esto ya, digo, aquí ya es el acabose de todo. Es el río más pobre que he visto en toda mi vida. Es el río más pobre. Incluso cuando pienso en Zaragoza, que tiene el Ebro, que es grandísimo, y se desborda, bueno, es un desborde controlado más o menos, pues pilla las casas que están un poco más cerca. No estas cosas que decimos, esto es un río tsunami. Por eso, quizás el Salmo 46 nos queda lejos, o lo que nos enseña el Salmo 46 nos queda lejos. Y tenemos en nosotros esta actitud de este refrán, que no sé si es un refrán o es una frase que alguien se ha inventado. Dice, predícame, cura, aquí puedes poner pastor o Andrés, lo que quieras, predícame, fraile, que por un oído me entra y por el otro me sale. Ah, qué curioso, porque es que cuando tú lees este salmo y todo va bien, o ves que las cosas están tan fuera, dice, bueno, esto no es para mí, es para cualquier otra persona, para cualquier otra persona que esté pasando situaciones difíciles. Tú predícame, dime lo que quieras, que por un oído me entra y por el otro me sale. Es decir, las cosas que me está diciendo este salmo no me afectan tanto. El amparo, sí, versículo 1, fortaleza, sí, auxilio todopoderoso que controla la naturaleza. El versículo 10, conoced que yo soy Dios, sí, todo lo que queráis, esto puede aparecer todo lo que queráis, pero ¿qué es? Esto está muy lejos de mí, no me afecta. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? En vez de pensar en las cosas naturales que están lejos de nosotros, pensamos en nosotros y en nuestro interior. ¿Qué tal si yo digo, mira, es que en realidad estos ríos o estos montes trasladados al corazón del mar, o estas aguas que se turban y que se mueven y que se desbordan, no están ocurriendo fuera, sino a lo mejor están ocurriendo dentro de ti. A lo mejor son cosas que pasan en tu propia vida. Ya, tú tienes todo, tienes tu vacuna, tienes tu control, tienes tu casa, tienes todo. Todo de forma controlada. Por eso este salmo pues es para otros. No. ¿Y qué tal si pensamos dentro de mí? Y hago preguntas. Mira, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes tú? No pienses en ríos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Solo? ¿Sola? ¿Acompañado? ¿Oprimido? ¿Una persona abusada por otras personas? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo? Quizá esa es mi tribulación. Es cómo me veo, no cómo me veo en el espejo, sino cómo me veo cuando voy caminando en relación con otras personas. ¿Cómo creo que me ven las otras personas? ¿Cómo me definiría? Y no digo físicamente, sino cómo me definiría yo como persona. Una persona inteligente, sin despreciar a los demás, por supuesto, sin ser orgulloso. O una persona que no vale para nada, una persona que es inútil. ¿Cómo me tratan las demás personas? ¿Cómo tratas tú a las demás personas? ¿Tratas a las demás personas? Porque a lo mejor, dentro de todo tu sentimiento, tú no tratas a los demás. Entonces, fíjate ya cómo el salmo adquiere ya otro sentido. Yo necesito a este Dios porque yo, en mi interior, hay tormentas. En mi interior hay cosas que se están destruyendo. En mi interior hay cosas que se derrumban. ¿Estás encerrado o encerrada por el miedo? ¿No haces lo que Dios te pide por lo que otros dicen o tú mismo o tú misma te dices? Pensar en estas palabras, frustración, fracaso, apatía, hastío, confusión, sin futuro, sin respuesta, luchando, cansancio, tristeza. Todas estas cosas pueden ser nuestras tormentas, pueden ser nuestros montes que van en mitad del mar, pueden ser nuestros tsunamis, pueden ser las partes de donde nosotros necesitamos leer el Salmo 46, no como una fórmula fetichista de que la situación va a cambiar, sino reconociendo que en realidad Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, que es nuestro socorro, que es nuestro refugio. Y mira estas palabras, amparo significa confianza, escondrijo, esperanza y refugio. Que entonces, ¿dónde te vas a refugiar? ¿En qué te vas a refugiar? En Dios. Dios te quiere refugiar, pero refugiar de tu propia tormenta interior y cambiar muchas cosas que tú piensas de ti mismo. Auxilio dice, también es ayuda, ayudador, ayudar, esperar, socorrer, socorro, valer. Esto es muy importante cuando una palabra empieza a tener muchísimos significados. Aférrate al que te ayuda. Y luego dice, con todas tus fuerzas, dice, cuidadosamente, en extremo, en gran manera, extremadamente, externo, gran, grande, grandemente. Y hay otra palabra que no está allí, pero es como que va a llegar hasta el final. El cuidado de Dios va a llegar hasta el final de lo que nosotros necesitamos. Por eso, este salmo no es un salmo para leer solo en situaciones en que nosotros podemos ver que el mundo es un desastre o que los desastres naturales nos están rodeando por todos los sitios, porque eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo, seguirá ocurriendo durante mucho tiempo. Y además, llega un momento donde te acostumbras. Es, ¿qué tal si lo pensamos en nuestro propio interior? Dios es todopoderoso. Por eso puede cambiar y transformar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y estamos viviendo todos estos tsunamis interiores por causa de cualquier cosa. No, me da igual si ahora puedes pensar en que la culpa es de uno, de otro, de lo que me han dicho, de lo que no me han dicho. Es igual, siguen siendo tsunamis interiores donde necesitamos ayuda, socorro, amparo, refugio. Necesitamos sostén, necesitamos alguien o algo que nos levante. Necesitamos a alguien todopoderoso que sea nuestro refugio. ¿Y quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, podemos refugiarnos nosotros interiormente, y eso lo veo más en situaciones y en países donde hay recursos. Al haber recursos, ya las cosas materiales o las cosas que podemos decir comer o vestir, ya no te preocupan tanto, porque los recursos ya lo tienes, ya tienes cubierto. Entonces, cuando son sitios donde empiezas a pensar en tu interior. ¿Cómo cubro yo mi interior? Y entonces es cuando empiezas a pensar en fórmulas y formas de poder estar tranquilo interiormente, de poder tener un concepto de ti mismo que merezca la pena, de poder decir, mira, yo sí puedo hacer esto. Yo voy a decir que son países donde los libros de autoayuda se venden más. Y autoayuda generalmente para decir, mira, vales mucho, que no creas lo que la gente dice de ti, cree lo que tú puedes. Si tú puedes, si tú quieres, tú puedes. Y todas estas frases que vienen. Ahora yo digo, bueno, si tú quieres, con Dios puedes. Si tú estás pasando una situación donde no te apetece salir de ti mismo y estás ahogándote en ti mismo, con Dios puedes salir. ¿Cuál es la clave o cuál es el reto que yo diría de este salmo? Porque es un pequeño versículo, en el versículo 10, que está puesto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este conoced es un reto, igual que hablábamos el domingo pasado sobre el salmo y resaltamos una palabra que era entrar. Si nosotros no entramos a lo que Dios nos está ofreciendo, no vamos a disfrutar. Tú vas a ver el pasto desde fuera, pero no vas a disfrutar del pasto. Bueno, si tú no eres capaz de conocer y reconocer quién o qué puede ser Dios en tu vida, este salmo no vale para nada. No vale para nada. Porque ¿qué vas a pedir? ¿Fortaleza? ¿A qué? ¿A quién? A Dios, pero si no conozco quién es Dios, no reconozco quién es Dios en mi vida. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mira, conocer que Él es Dios es una forma de decir que Él es el que me manda, que el que me manda. Él es el que dirige tus pasos, mis pasos, voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es mi rey, el rey de mi vida. Él es el que me define, no me definen las situaciones, no me define mi trabajo, no me definen las personas, me define Dios. Entonces, la definición que tiene Dios de nosotros es muy grande, es pueblo suyo, pero déjame, un sacerdocio real, un pueblo santo, como un tesoro especial, pero lo más grande de todo es que somos hijos de Dios. Si tú reconoces a Dios en tu vida, eres hijo de Dios. Eso es muy, muy grande, somos coherederos de la gracia. Coherederos de la gracia significa que tenemos un lugar preparado en el cielo. Él es el que tiene que presentar las soluciones que necesitas, no nosotros. Si nosotros no estamos quietos y reconocemos quién es Dios en nuestras vidas y empieza a trabajar con nuestras vidas, entonces la parte externa va a quedar siempre como queda, como algo que no me afecta a mí. Ya no mandas tú, ni tu naturaleza, ni los demás sobre tu vida. No son las circunstancias, no son los poderes naturales. Ahora el que manda es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Jehová de los ejércitos, el rey de los ejércitos. Ya, pero hay gente muy fuerte. Mira, el tercer bloque del Salmo está diciendo que él quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Es que no hay ejército o poder humano que pueda contra Dios. Reconoced que yo soy Dios. Y a veces lo que nos hace quedarnos un poco estancados en nuestra propia vida, en nuestro propio caminar, o lo que nos hace es cantar salmos o recurrir a estos salmos de una forma simple, es que no entendemos quién lo ha escrito, para quién lo ha escrito, o no somos capaces de hacerlo un salmo de forma personal. Quizás estas voy a repetirme en esto solo para que te quede algo o quede algo bien, bien en nuestra mente, que a mí personalmente me ayudó, es quizás el salmo no esté tan enfocado en lo que pasa por fuera, porque va a pasar siempre, sino quizás que nos haga pensar en lo que puede estar pasando por dentro de nuestras vidas. Ahí es donde Dios es nuestro amparo, nuestro socorro, nuestro refugio, nuestro sostén. Es quien, en quien podemos aferrarnos, es nuestra fortaleza. Es quien puede cambiar nuestra forma de pensar, quien puede levantarnos de esta silla o levantarnos de este atasco que tenemos nosotros como persona. ¿Cuál es la clave? Yo soy Dios, dice Dios. Así que quiero animarte con el Salmo 46. Dice, por si las cosas no van muy bien, mira, si las cosas no van muy bien en cuanto a tu relación contigo mismo, lee el Salmo 46. Y lo que tiene que hacer es removerte de forma que no te deje quieto, porque te da solución. La solución es que Dios sea Dios en tu vida. No Dios casual, no Dios adorno, no Dios con otros dioses, Dios único, único Dios, único Dios. Y quizá el domingo pasado me quedé un poco con ganas de decir, mira, para acercarte a Dios necesitas reconocer tu debilidad, es decir, tu pecado. Necesitas arrepentirte de las cosas pasadas y de lo que nosotros somos y de lo orgullosos que somos, pues pide perdón, porque Jesús murió en la cruz precisamente para perdonarnos. Y necesitas reconocer que tú necesitas un director de vida. Y ese director es Dios. No pongas otro, pon a Dios. No pongas a personas, pon a Dios. Y su palabra nos ayuda a conocer quién es Dios. Así que, si las cosas no van muy bien, por fuera o por dentro, Salmo 46. Dios es tu amparo y fortaleza, y Él es tu pronto auxilio en los momentos difíciles o en las tribulaciones. Por lo tanto, no tengas miedo, no tengas miedo, aunque las cosas vayan muy mal, aunque tú te sientas muy mal contigo mismo, aunque veas que todo brama o que todo se turba o que todo se cae por todos los sitios, porque Dios es Dios de los ejércitos y está sobre todas las cosas y es un Dios todopoderoso, puede con todo. A veces lo que nos falta es un poco de fe. Salmo 46. Por si las cosas no van muy bien. Así que, Señor, pedimos que tú nos ayudes, primero a ser sinceros con nosotros mismos, a tener la capacidad de mirarnos a nosotros. No tanto mirar a los demás o mirar lo que pasa en el mundo y decir, ¡ay, qué pena, qué lástima! No, no, mirarnos a nosotros mismos. El cambio empieza por nosotros mismos. Nosotros somos los agentes de cambio que tú vas a utilizar para que nuestro alrededor cambie y el mundo se transforme. En esta mañana queremos nombrarte Dios de nuestras vidas, entregarte nuestras tribulaciones, entregarte nuestras dudas, entregarte nuestros sufrimientos, entregarte el concepto erróneo que tenemos de nosotros mismos, entregarte todo y reconocer que eres Dios Todopoderoso. Estamos quietos y proclamamos que tú eres nuestro Dios. Señor, haz. Haz lo que quieras con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te animo a que leas el Salmo en distintas versiones y cuando pongas Shelah o preludio musical, para y vuelve a pensarlo. Que Dios os bendiga y que sepáis que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso con tu vida. No importa las tribulaciones o lo que tú pienses ahora mismo de ti, o lo inútil o lo atascado que te sientas, porque Dios es Dios todopoderoso y te va a levantar. Y te va a levantar sea cual sea las circunstancias. Déjate utilizar por Dios. Deja que Dios actúe en tu vida. Que Dios os bendiga.